Pues muchísimo gusto, gozo. ¿Qué más puedo decir de estar aquí nuevamente después de 3 meses, poquito más, mi esposa y yo? De verdad me da mucho gusto el verlos de nuevo, el verlos aquí. Algunos ya los he podido saludar en los días anteriores, a otros al rato espero darles abrazo, beso. Y gracias a Dios, de verdad para mí fue como muy curioso porque como si me hubiera ido hace unos 4 días y aquí estoy de nuevo, aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Se pasó muy rápido como si fuera un sueño, pero no fue un sueño, ¿verdad? Fue realidad. Pudimos estar mi esposa y yo en este entrenamiento en consejería bíblica en Estados Unidos y con muchas cosas que poco a poco les iremos compartiendo, ¿sí? Entonces, ya habrá oportunidad de irles platicando y Dios quiera realmente usar de manera concreta, práctica, ¿verdad?, en nuestras vidas lo que vivimos allá para transmitirlo a cada uno de ustedes, amados hermanos en la iglesia. Yo creo que definitivamente aún mi predicación del día de hoy está afectada, está bendecida, ¿verdad?, por lo que hemos vivido mi esposa y yo allá en cuanto a enseñanzas de la Escritura, y le doy gracias a Dios entonces por esa oportunidad de haber estado allá, por sus oraciones, gracias, que nos sostuvieron, que nos mantuvieron, que movieron a nuestro amado Señor para guardarnos en todo el camino, a pesar de algunos detalles que Él permitió, ¿verdad?, como fallas en nuestro automóvil y ahí sigue funcionando, fallando, pero funcionando, nos llevó y nos trajo. Fueron unos 12,000 kilómetros más o menos de autopistas y carreteras, así que gracias a Dios por eso y pues de verdad me da mucho gusto estar aquí. Quiero antes de orar, bueno, también pues darle gracias a Dios por la vida de don Raúl, que si bien no tiene corazón nuevo físico, ahí está el relojito marcando el paso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. ¿Sí? Motor nuevo. Bien, y vamos a orar. Vamos a comenzar orando. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos en sus manos. Amado Señor, gracias. Es un privilegio ser tus hijos, conocerte, ser objetos de tu amor y de tu gracia y de tu bendición. Gracias por todos los cuidados. Gracias, Dios, porque todo lo que haces en nuestras vidas es para nuestro bien, aun cuando muchas veces no entendemos cada detalle y cómo tú vas a producir ese bien, pero confiamos en tu amor, confiamos en tu misericordia, confiamos en tu poder para lograr llevar a cabo tu plan en nuestras vidas. Ponemos también en tus manos nuevamente a nuestro amado hermano Marcos y confiamos en tu precioso amor y gracia y bondad para con él y para con Laurita. Pedimos un milagro y sabemos que tú lo puedes hacer. Logra tus planes preciosos y tu voluntad en sus vidas. Gracias por su fe, la fe que les has dado. Gracias porque siguen sirviéndote, porque siguen dando testimonio de quién tú eres. Y Dios, ahora guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Seas tú quien hable a nuestros corazones y danos esa fuerza y ese amor y ese poder para ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Charlie, se supone que este es el micrófono que debo usar. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Denme un minuto nada más en lo que despierta mi computadora, que creo que ya estaba prendida o no estaba prendida. Y bien, también sé que ha llegado gente nueva a la iglesia y gracias a Dios por sus vidas y también espero conocerlos pronto. Así que déjenme ver. Ya. Ahí va. Ok. En lo que arranca la computadora, el pasaje que vamos a estudiar hoy es un pasaje que está íntimamente relacionado con el pasaje de la semana pasada que expuso Charlie, que expuso Carlos Frías. Y de alguna manera es importante que nosotros no olvidemos lo que Dios nos ha venido presentando en esta epístola a los Colosenses, a esta agrupación, a esta congregación, a esta iglesia que vivía en la ciudad de Colosas, ahí más o menos en lo que ahora es Turquía, ¿sí? en el Asia Menor. Hoy vamos a estudiar en el capítulo 3, los versículos 12, 13 y 14, versículos muy sustanciosos. Y quiero leer, y si tienen ahí sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer primero los versículos anteriores al pasaje que vamos a estudiar hoy, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Y quiero que noten cómo es prácticamente una unidad, si es realmente es el flujo de pensamiento de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a estas cosas importantísimas para nosotros. Dice ahí a partir del versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así pues, entonces, a partir del versículo 12, es el que voy a poner ahorita ahí en la pantalla. ¿Listo? Ahí está. A partir del versículo 12, perdón, ahí es Colosenses 3, 12 al 14, ¿sí? Colosenses 3, 12 al 14. Simplemente le titulé Vestidos de Amor, y de nuevo, siempre me cuesta trabajo ponerle algún título que exprese completamente lo que quiere Dios resaltar ahí, pero esta es una de las cuestiones importantísimas, y voy a tratar de desglosar lo que es esto de vestirnos de amor. Vestirnos de amor, dice que es el vínculo perfecto. Entonces, nos dice Pablo a partir del versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que vamos desglosando este pasaje versículo por versículo y estoy poniendo ahí en la pantalla el versículo 12 en la versión Reina Valera 60 y quiero que vean también otra traducción. Recuerden que siempre es útil poder estudiar la palabra de Dios en varias traducciones, nos ayudan a entender el significado, porque la Biblia originalmente fue escrita en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento. Vean cómo lo expresa la Biblia de las Américas diciendo: entonces, como escogidos de Dios, ¿verdad? Porque en el versículo, como lo traduce la Reina Valera, cuando dice vestíos, pues pareciera que nos está diciendo que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados. Pero lo que está diciendo es, como escogidos de Dios, santos y amados, ahora vistámonos de lo que va a decir a continuación. ¿Sí lo ven? Entonces, una de las cosas hermosas de la vida en Cristo es el fundamento que Dios pone, un fundamento súper sólido sobre el cual podemos tener la fuerza, el poder, el amor, la seguridad, la esperanza para hacer las cosas prácticas que Dios nos está mandando hacer. Si Dios nos dice que nos vistamos de una manera determinada, que vivamos de una manera determinada, primero nos está diciendo qué somos. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué somos ahora que nos permite hacer lo que Dios dice? Entonces, observen la manera como Pablo nos está dando estos indicativos. Muchas veces hacemos esta diferencia entre los modos de los verbos. Pablo va a usar aquí varios indicativos. Lo que quiere decir eso es verbos que nos indican cosas que han sucedido, que nos indican verdades, antes de darnos los imperativos, antes de darnos los mandamientos, las instrucciones, antes de decirnos, haz esto, haz aquello, vístete de esta manera, ponte esto en tu vida, nos está diciendo cuál es la realidad. Ese es el fundamento. Sin ese fundamento, la vida cristiana no sería más que un mero moralismo. Serían solamente reglas e instrucciones que tendríamos que seguir. Pero la Biblia no es así. La Biblia nos da primero lo necesario. Ahora, tenemos siempre que indicar lo siguiente. Está la parte práctica, visible, externa, de acciones que se ven, ¿sí? Que es importantísima, sin la cual la vida cristiana no sería cristiana, porque la vida cristiana finalmente se traduce en una vida transformada, en una vida práctica, concreta, de acciones correctas, de acciones conforme a Dios. Pero si la vida cristiana fuera solamente esas acciones, miserables de nosotros. Si solamente fueran exhortaciones y reglas de que debemos vivir mejor, sería una frustración tremenda. Un poco como la frustración que viví hasta los 20 años, cuando yo mismo me daba cuenta que había cosas equivocadas en mi vida y trataba de cambiarlas y no podía. Era imposible para mí. Así que la vida cristiana nos da dos cosas: el fundamento sólido, inamovible, y la vida práctica que Dios quiere que vivamos. Dios hace mucho énfasis en la importancia de estos indicativos, de estas realidades. Conocerlo a Él, conocer a Cristo, conocer quién es Él, conocer lo que Él ha hecho por nosotros y lo que ya somos en Él por medio de la fe. La Biblia es fundamental para conocer a Dios y para conocernos a nosotros mismos. Por eso Pablo en esta carta antes de darnos estos mandamientos e instrucciones prácticas de lo que debemos hacer, habla de la preeminencia de Cristo. Y dice que Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio. Y después de hablar de la preeminencia de Cristo, de su lugar central como Dios creador, habla de nosotros. Y habla de nosotros como criaturas de Dios, pero caídas. Dice que somos, antes de conocer a Dios, antes de la conversión, somos como extraños y enemigos de Dios en nuestra mente, alejados de Dios. Criaturas de Dios que no creen en su Creador. ¿Puedes pensar en algo más dramático y triste que eso? Siendo nosotros, los seres humanos, criaturas de Dios, muchos no creen en Él. O si creen, no creen en lo que Él dice. O no les interesa lo que Dios ha revelado en su palabra. No les interesa lo que Dios piensa. Piensan, sí, Dios, creo en Él, pero no quiero ser dirigido ni gobernado por Él. Sí, creo en Dios, pero en términos prácticos, Dios, hazte un lado, no te metas en mi vida, espérate a que yo te llame para que me ayudes cuando yo lo necesite y en un momento dado me ayudes a realizar mis planes, mis propios planes que yo he creado, que yo me he imaginado. Eso es lo que habla de nosotros. Y necesitamos entender quiénes somos como seres humanos para que la Biblia tenga sentido y para que estas instrucciones de Dios puedan ser una realidad en nuestra vida. Y luego Pablo habla en esta misma carta de lo que Dios hizo por nosotros. Y a vosotros, dice, a vosotros, a nosotros, a todos los lectores de esta carta, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¡Qué maravilloso! Así que, ¿qué hizo por nosotros? Además de habernos creado, estando nosotros en rebeldía, como cantábamos hace un momento, habiéndole dado la espalda a Dios, habiéndonos creído autosuficientes, habiéndonos puesto nosotros mismos como el centro de nuestra vida, como lo más importante de nuestra propia vida y haciéndolo a Él a un lado, ¿qué hizo por nosotros? La Biblia nos da testimonio y Pablo escribe estas cosas y dice que Dios se hizo hombre, vivió la vida perfecta, la vida correcta que nosotros debíamos vivir y murió en la cruz para pagar la consecuencia de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna con Él. Así pues, quiero que escuches que una de las grandes estrategias de Satanás en contra tuya, en contra mía, en contra del ser humano, es que no pongas atención a las palabras de Dios. Esa es su gran estrategia. Satanás es una criatura de Dios que se rebeló contra Dios. Es un ángel caído en rebeldía contra Dios. Y su estrategia fundamental es que no pongas atención a la instrucción de Dios, al consejo de Dios, a las verdades que Dios ha revelado acerca de sí mismo y de ti, de mí, como criaturas suyas, en necesidad de Él. El objetivo de Satanás es que la humanidad no se interese por la Biblia, que piense que es un libro aburrido y anticuado y difícil de comprender. Por eso Pablo habla aquí mismo en esta carta de alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Se acuerdan? alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento de la palabra de Dios y de Dios. La materia prima con la que trabaja el Espíritu Santo en nuestras vidas es la palabra de Dios, la verdad de Dios. El Espíritu Santo nos da entendimiento para comprender su palabra y nos da fe para creerla. Y con ella produce la transformación en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, la palabra de Dios sería letra muerta para nuestra mente, lo que era para mí. Trataba de leer la Biblia y no tenía sentido. Le echaba ganas, créeme que le estaba echando ganas, y no tenía sentido, no la podía entender. Pero por otro lado, sin la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene con qué producir su obra en ti. Dios ha dejado las dos cosas. Tú necesitas la palabra de Dios y necesitas el Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu vida, para que Él te pueda transformar. Él te quiere transformar. Él quiere salvarte. Y habiéndote dado vida eterna, por la fe en el Evangelio, por la fe en Jesús, quiere transformarte. Cuando nosotros cantamos una letra como la que cantamos hace un rato, donde dice que Él no nos juzga por nuestras caídas, que Él nos entiende y nos acepta, es verdad, eso es bíblico, pero eso no quiere decir que nos quiere dejar como somos, eso no quiere decir que nos va a dejar ahí como nos encontró, en una vida equivocada, en una vida de pecado, en una vida de rebeldía e incredulidad. Y es curioso, pero trágico. Quiero leerte una pequeña cita de Robert Kelleman, pero antes de leerte esta cita, quiero explicarte algo. Cuando la Biblia habla del incrédulo, cuando la Biblia habla de la incredulidad, la Biblia usa esa palabra en términos descriptivos, no despectivos, descriptivos. Incrédulo era yo hasta antes de los 20 años. Bueno, un poco más de 20 años. Ese era yo. Era un incrédulo. La Biblia usa esa palabra. Es la persona que no ha creído con una fe viva, que no está confiando en Dios y en Jesucristo para su salvación, que no le ha creído a Dios en su palabra. Ese es el incrédulo. El incrédulo puede decir que cree, pero era como yo decía que creía, yo creía que creía. Así que en esta cita, y cuando tú leas en la Escritura o escuches en una enseñanza, en una iglesia o en un estudio bíblico, la palabra incrédulo, es importante que tú pienses cómo estás, en dónde estás, si la palabra aplica a tu vida, de una manera, como te digo, descriptiva. La frase de Robert Kelleman es esta: Satanás quiere que los incrédulos piensen que son aceptables a Dios y que los creyentes piensen que no son aceptables ante Él. ¿Te das cuenta? Satanás es el engañador. Satanás quiere que los incrédulos piensen que son aceptables a Dios como están, que no tienen que hacer nada, que están bien así ante Dios. Y Satanás quiere que los creyentes piensen que no son aceptables ante Dios. Y lo voy a explicar. Para que tú seas aceptable a Dios y puedas tener una comunión con Él y puedas tener vida eterna, debes creer en Cristo. Es necesario que creas en el Evangelio. Y la dinámica es la siguiente: cuando la persona cree en Cristo, es decir, cree en el Evangelio, Dios lleva a cabo una obra sobrenatural en él. Dios perdona sus pecados. Dios lo limpia. Lo pasa de muerte a vida. Pone su Espíritu Santo dentro de él. Le da realmente una nueva vida que es eterna. Cambia su corazón e inclina su corazón hacia Dios para tener comunión con Él, con Dios. De ese momento en adelante, cuando el creyente cree en el Evangelio, en la palabra de Dios, y sucede esto que la Biblia llama conversión, el Espíritu Santo empieza a producir en el creyente una conciencia avivada, una conciencia informada por la palabra de Dios. Y el creyente empieza a ser más consciente aún de su propio pecado. Yo sabía que yo era pecador, yo sabía que hacía cosas equivocadas, pero nunca entendí el grado, la gravedad de mi pecado, ni la consecuencia de mi pecado, ni la cantidad de mi pecado. Pero cuando la persona entrega su vida, nace de nuevo, recibe esta vida en el Espíritu, esta vida de Dios, y empieza a leer la palabra le empieza a informar, y entonces el creyente es más consciente de su pecado. Y comienza una guerra, una lucha, de la cual también habla Colosenses en este pasaje. Comienza esta lucha, ¿verdad? Y esta persona nueva en Cristo ahora quiere vivir para Dios. Perdón. Ahora quiere vivir para Dios. Ya no quiere pecar. Empieza a luchar contra su pecado. Y ese espíritu, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en él, dice una persona, y lo dice claramente como la Biblia lo describe, es un espíritu guerrero, ¿sí? Es un espíritu que va a pelear en ti y a través de ti con tu pecado, que no te va a dejar sumido en el pecado. Así que empieza esta lucha y tú empiezas a ser más sensible a tu pecado, y muchas veces por tu pecado te sientes indigno de Él, te crees indigno de Él y te cuesta trabajo creer quién eres ahora y lo que eres ahora y lo que Él ha hecho por ti ahora a partir de que te salvó y te recibió en la fe. Voy a poner un ejemplo que me gusta poner y no recuerdo si lo puse aquí hace tiempo. Yo trato de imaginarlo de esta manera. Es como si tuviéramos a un niño que ha crecido en la calle, sin padres. Ha crecido en la calle, en un barrio, comiendo lo que encuentra en la basura, vistiendo lo que puede o robar o encontrar allí, tirado. Vive como quiere, vive como puede. No ha recibido instrucción. Está totalmente mal acostumbrado a vicios, al robo, al completo egoísmo y a una serie de cuestiones que a veces no podemos imaginar. Con carencias, sufriendo, pero arreglándoselas. Y de pronto una familia lo adopta y lo lleva a casa. Y por primera vez, este niño experimenta lo que es un baño con jabón, champú, agua caliente, y experimenta lo que es estar verdaderamente limpio físicamente. Y por primera vez duerme en una cama con un colchón y con sábanas limpias y con cobijas calientitas, agradables. Y empieza una vida al cuidado de sus padres adoptivos que decidieron adoptarlo, que decidieron amarlo para adoptarlo a pesar de quién era y de cómo vivía. Y comienza esta vida nueva y se sienta a la mesa y le sirven una ensalada y luego su sopa y un vaso de agua fresca, de fruta, y él no lo cree. Y está acostumbrado a otras cosas. ¿Tú crees que ese niño, ese jovencito, el primer día, el segundo día, la primera semana, va a vivir como si siempre hubiera vivido con esa familia, bajo su cuidado, bajo su amor, bajo su instrucción, a pesar de que esa familia lo está ahora protegiendo, lo está cuidando, lo está guiando, lo está instruyendo? ¿No, verdad? ¿Y cuántas veces probablemente se baje de la cama y diga, esto no es para mí, y mejor duerme en el suelo? ¿Y cuántas veces, tal vez temiendo que sus nuevos padres no le den lo necesario cuando tiene hambre, va y se lo roba del refrigerador o de la alacena? ¿Tú crees que es posible que esto pase? Él no entiende todavía, él no cree completamente lo que es ahora. Él no entiende ni cree completamente que ahora ha sido adoptado, que ahora tiene un padre que lo ama, que lo instruye. Y cuando ese padre le dé instrucciones, ¿tú crees que las va a obedecer a la primera, completamente convencido de que su padre tiene razón y de que es por amor que le está dando esa instrucción y ese mandamiento, esa orden? No, se va a rebelar. No está acostumbrado a eso, no está acostumbrado a confiar, no está acostumbrado a obedecer, no está acostumbrado a amar, apenas está conociendo a estos nuevos padres y hay tanto en su vida que tiene que cambiar. Pues así somos nosotros cuando venimos a la fe en Cristo Jesús. Dios dice que somos nuevas criaturas, adoptados en su familia, hechos hijos suyos. Ahora tenemos vida, ahora tenemos un nuevo corazón, una nueva mente, y muchas veces no lo creemos, no lo creemos. Y cuando pecamos, porque sí pecamos, ¿verdad? Porque queremos vivir para Dios y estamos empezando a querer vivir para Dios y a no querer pecar, pero caemos, caemos. Así que es importante que tú entiendas esto. Lo siguiente, si tú insistes en el pecado y eres de verdad un creyente, Dios te va a disciplinar, como lo haría un buen padre con su hijo. Dios te va a disciplinar. Pero si tu vida está marcada por la insistencia en el pecado, es muy probable que no seas creyente. En otras palabras, si eres creyente, debe haber un testimonio en tu propia vida de que ahora el Espíritu Santo mora en ti y Él está renovando tu mente y tu corazón de tal manera que estás creciendo en santidad, en conformarte a lo que Cristo es, a pesar de que caes y fallas y cometes pecado. Pero si en tu vida no hay testimonio de una renovación de tu mente y de tu corazón, para apreciar y amar a Jesús, para no querer vivir más en pecado y querer agradar a Dios, entonces lo más seguro es que no seas todavía un creyente y necesitas arrepentirte. Arrepentirte de una vida sin Dios y creer en el Evangelio y creer en Jesucristo y creer en su amor por ti. Y en cómo Él vino y tomó nuestro pecado y lo clavó en la cruz, siendo Él castigado en nuestro lugar para darnos vida nueva y vida eterna. Así que, regresando al versículo, dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Cuando hablamos de la seguridad del creyente en que es escogido, santo y amado, ¿y sabes a qué se refiere esto? La Biblia habla en muchos lugares, sobre todo en el Nuevo Testamento, acerca de cómo Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a aquellos que iban a ser salvos. Si tú hoy eres un creyente, si tú te has convertido o has sido convertido, como quieras decirlo. si tú has sido alcanzado por el Evangelio, si hoy tú tienes fe, si tú hiciste una decisión por Cristo, a veces así lo escuchamos, ¿sabes por qué fue? Porque Él te escogió antes de la fundación del mundo y te predestinó para ese día en que ibas a creer. Escogido, santo. Ustedes saben lo que es santo. La palabra santo quiere decir apartado para Dios, apartado para ser de Dios, apartado para ser usado por Dios, santo, limpio, hecho suyo y amado. Como escogidos de Dios, santos y amados. Dios está hablando aquí de realidades que alientan al creyente y lo motivan cada vez más a dejar el pecado y a conformarse a Cristo. Estas realidades deben ser de aliento para movernos a, dice, habiéndonos despojado de un viejo hombre, habiéndonos despojado de lo que éramos sin Cristo, ahora vestirnos del nuevo hombre. Hemos sido hechos un nuevo hombre que debe vestirse conforme a este nuevo hombre. Ese jovencito sacado de las calles no tiene nada que hacer poniéndose un suéter raído, mugroso, inmundo, que sacó de un bote de basura. Ahora debe vestirse de una manera nueva, con ropa limpia, congruente a su nuevo lugar, a su nueva condición como hijo adoptado. ¿Sí? Y entonces el creyente recibe seguridad y confianza en Dios. Esta seguridad y confianza está en la gracia de Dios, en la obra de Cristo hecha por nosotros. Respecto al pecado, hay suficientes advertencias sobre él en la Biblia para el creyente. Claro que sí. Cuando Dios dice que eres escogido, santo y amado, Dios no ha hecho a un lado todas sus advertencias de lo que el pecado puede hacer en tu vida si tú pecas. Pero es como ese jovencito, cuando actúe mal, si es un buen padre quien lo adoptó, no lo va a correr de su casa, no le va a retirar su amor, va a insistir en cuidarlo, va a insistir en educarlo, va a insistir en instruirlo. Ese es exactamente el punto. Entonces, si eres incrédulo, teme el castigo. Claro que sí. Si eres incrédulo, teme el infierno, teme a Dios. Claro que sí. Para arrepentirte, para venir a Él, para creer en Él, para entregarte a Él. Si eres creyente, teme la disciplina de Dios. Escucha bien lo que dije. Teme la disciplina de Dios, pero no temas que Dios no sea un padre amoroso para ti. ¿Qué diferencia? A ningún niño, cuando es educado de esta manera y disciplinado, corregido, le gusta la corrección. Pero ningún niño así debe dudar del amor de su padre o de su madre. Porque Dios al que ama disciplina, dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si tú eres un buen padre, tus hijos deben saber que tu palabra vale. Deben respetar tu palabra y tu instrucción. Deben temer tu disciplina, pero no deben temerte a ti. ¿Se entiende? Ese es el asunto. Y entonces, el balance adecuado, el balance correcto de la Escritura sigue cumpliéndose. Como escogidos de Dios, santos y amados. Sí, primero eso, antes que lo demás. Martín Lutero decía que la santificación es el arte de aceptar nuestra aceptación. La santificación es el arte de aceptar nuestra aceptación. ¿Por qué? Porque cuando fallo, tiendo a pensar que Dios ya no me acepta. Tiendo a pensar que Dios está contra mí. que Dios está enojado conmigo, que Dios me retira el habla, que Dios no quiere saber más de mí. Por eso decía, es el arte de aceptar la aceptación de Dios por tu vida. Si tú eres un creyente, Dios te ha aceptado. Dice en Efesios, eres acepto en el amado, en Cristo. Si tú fallas en aceptar que como creyente has sido aceptado en Cristo, esto te va a arrastrar seguramente al desaliento y al fracaso espiritual. Esa es la consecuencia. Te vas a sentir tan mal, te vas a sentir tan avergonzado, que lo más probable es que sigas pecando, porque vas a tener miedo de regresar, vergüenza de regresar con tu padre amoroso, porque no lo ves como un padre amoroso. Pero Él te espera. Cuando tú pecas, como creyente, te espera con los brazos abiertos. Es el primero que sale a buscarte. Es el primero que corre hacia ti. Como el padre del hijo pródigo. Exactamente así. Como Dios cuando buscó a Adán y a Eva después de que pecaron. Él fue el que los buscó. El padre fue quien corrió hacia su hijo pródigo. Y lo abrazó y lo besó. Y mientras el hijo pródigo estaba pensando en el discurso, él mandó que le pusieran vestidos nuevos y un anillo en su mano y le dieran un banquete, porque su hijo había muerto, estaba muerto y ahora estaba vivo. ¿Sí? Así que repito la frase de Robert Kelleman: Satanás quiere que los incrédulos piensen que son aceptables a Dios, y que los creyentes piensen que no son aceptables a Dios. Las dos son mentiras. El incrédulo no es aceptable a Dios en la incredulidad. El incrédulo puede ser aceptable a Dios creyendo, creyendo que Dios es, creyendo que Cristo es el Salvador, creyendo que Dios se hizo hombre y murió por nosotros en nuestro lugar y resucitó al tercer día. Y entonces ser aceptable, entonces ser limpiado, entonces recibir vida nueva. Pero el creyente ha recibido vida nueva, ha recibido el amor de Dios, ha sido aceptado como hijo de Dios. Dios no va a estar en contra de él, aun cuando falle. Dios lo va a exhortar, lo va a animar, le va a recordar que es escogido, santo y amado. Y le va a decir, ahora vístete como tal, ahora actúa como tal. ¿Te das cuenta de lo que eres para Dios como creyente? Por favor, pon atención un momento, medita en esas tres palabras. ¿Te das cuenta de lo que eres para Dios? Escogido, santo y amado. Eso eres ya. Eso eres ya, desde que Él te salvó, desde que Él vino a tu vida, desde que tú pusiste tu fe en Él, desde que confiaste en Él. Escribe J.I. Packer, nuestra tarea actual es ser lo que somos, ser lo que somos, es decir, vivir como lo que somos, como escogidos de Dios. Claro que sí. Y claro, dice la Biblia que el escogido de Dios, el santo y amado, no es perfecto en su vida práctica. Claro que sí, la Biblia dice en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede practicar el pecado, vivir en la práctica del pecado, vivir cómodo en el pecado como un estilo de vida, porque ha nacido de Dios. Pero Juan aclaró también, ¿verdad?, que si pecamos, que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Pero si pecamos, podemos ir y confesar nuestro pecado. Debemos ir y confesar nuestro pecado. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios nos ha hecho algo que antes no éramos. Ahora en la fe en Cristo somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo ADN espiritual,
su simiente, la simiente de Dios en nuestra vida. Entonces, en nuestra actividad vamos a pecar, pero nuestra identidad ya es otra. ¿Se dan cuenta? En nuestra identidad somos diferentes. Somos escogidos, santos y amados, hijos de Dios, limpiados, limpios. Antes estábamos muertos en pecados, esclavos al pecado. Ahora hemos sido hechos libres. Somos ahora capaces de no pecar. ¿Sí? Ahora somos capaces de no pecar por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Como lo explicó muy bien Charlie el domingo anterior. La Biblia habla de una batalla. Ahora el creyente vive una batalla entre el nuevo hombre y no el viejo hombre, sino su carne. El viejo hombre quedó crucificado. Hay una batalla, ¿verdad? No entre dos naturalezas del creyente. La naturaleza antigua, el viejo hombre quedó muerto y crucificado. Pero la Biblia sí dice que hay un pecado residual todavía en la carne. Y la carne no solamente en el sentido físico, sino alguna parte de mí que todavía no ha sido redimido y que dejaremos hasta el día en que partamos y estemos con Cristo o Jesucristo regrese por nosotros. ¿Sí se entiende eso? Sí hay una lucha. Eso es lo importante. No es entre el nuevo hombre y el viejo hombre. Y tú debes saber que eres un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo ser humano en Cristo. Por eso la exhortación de Pablo a vestirnos del nuevo hombre. Por eso, amados hermanos, como nos explicó Fer López hace algunas semanas, aunque no estamos bajo las reglas, no estamos bajo reglas humanas, hay mandamientos de Dios explícitos. Y hay cosas que a veces los seres humanos inventan. Dice en Gálatas, Pablo dice, no manejes, ni gustes, ni toques. Esas son reglas humanas. Eso no lo mandó Dios. No estamos sujetos a cuestiones ceremoniales de la ley, como días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ni estamos limitados en cuanto a comida o bebida. Así que nadie debería de prohibirte ir al cine, ver la tele, bailar, tomar una copa de vino. Y sin embargo, los pastores, los maestros de la Biblia, sí deberíamos pedirte que seas sabio. Sí debemos pedirte que seas sabio. Y que sepas que hay cosas que van a ser atractivas para tu carne y que Satanás va a utilizar para seducirte de una manera más fuerte hacia el pecado. Es solamente eso. Es cierto, como decía Fer, hay iglesias en donde prácticamente prohíben, como si fuera un mandamiento bíblico, el ir al cine, o ver la tele, o bailar, o tomar una copa de vino. Y nosotros no somos ese tipo de iglesia. Pero ¿sabes por qué muchas iglesias caen en eso? ¿Sabes por qué? Porque es más fácil. Es más fácil. Por el temor de que Satanás, aprovechando tu carne, te vaya a arrastrar al pecado y te vaya a destruir, tienden a poner la regla. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Muchas veces no es con una mala intención. Lo que están tratando es de asegurar que no se vayan al despeñadero, que no se destruyan, y ponen ese tipo de reglas. Y aquí no vamos a hacer eso. Aquí no hacemos eso. Pero yo espero que tú no seas de aquellos, o más bien, quiero que tú no seas de aquellos. O más bien, creo que Dios quiere que tú no seas de aquellos que solamente quieren saber si la Biblia no prohíbe algo explícitamente para hacerlo. ¿Sí me entiendes? Porque tú podrías tener esa actitud. A ver, ¿dónde dice la Biblia que no puedo hacer esto? No lo dice, ¿verdad? Entonces, ok. Pero el creyente debe ser más sabio que eso. El creyente debe aprender a conocerse a sí mismo. El creyente va leyendo la Escritura y va sabiendo que hay cosas que lo tientan. Que hay cosas específicas en la vida de Polo que Polo prefiere no acercarse a ellas y no hacerlas, porque sería el gancho que Satanás utilizaría para arrastrarme de nuevo a una vida que no quiero volver a vivir. Y eso lo debes decidir tú, eso lo debes aprender tú. La convicción, Dios la debe poner en tu vida y tú debes buscar la convicción de Dios, para que no estés solamente buscando las reglas específicas para ver todo lo que sí puedes hacer, sino que le digas a Dios: Dios, si voy a hacer esto, ¿me va a edificar? ¿Va a fortalecer mi relación contigo? ¿Va a fortalecer mi comunión contigo? ¿Me va a alentar a vivir más para ti? ¿Va a hacer de mí un mejor siervo tuyo, un mejor creyente? ¿O me va a debilitar en mi vida espiritual? Y me voy a abrir a algo que me va a arrastrar a situaciones que yo no quisiera. Así que entonces, dice Pablo, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad y humildad. Revestíos, ¿sí? Revestíos. Esa es la idea. ¿Sabes una cosa? Como escogidos, santos y amados. A veces me da gripa, pero no soy un griposo. A veces me duele la ciática, pero no soy un ciaticoso. Esa no es mi identidad. A veces peco, mucho más de lo que quisiera, mucho más frecuente de lo que quisiera aceptar. Pero ahora soy hijo de Dios, por gracia, por la fe en Jesucristo, porque Él me amó, porque Él me buscó, porque Él me salvó. Mi nueva identidad es ser santo, amado y escogido de Dios. Es exactamente lo que Pablo quiere que tú sepas. Y entonces sí, dice el versículo, fíjense, vestíos, así como son escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De esas cosas nos vamos a vestir. En lugar de lo anterior, que mencionaban los versículos anteriores, ahora me voy a vestir de esto. Entrañable misericordia o tierna compasión o profunda compasión. Se refiere a esa característica del amor de Dios para no darnos según lo que merecemos, para no pagarnos según lo que merecemos. Jesús vio nuestra necesidad y dice la Escritura que experimentó compasión y se identificó con nosotros y actuó para salvarnos. Quiere decir, esta compasión entrañable de corazón, de lo profundo, no ser indiferentes ante la necesidad de otros. Luego dice de benignidad, o bondad, o generosidad, está muy relacionada con la anterior, que busca hacer el bien a los demás. Es la benignidad de Dios, dice la Escritura, la que nos guía al arrepentimiento para salvación. Dice, vestíos o revestíos de humildad, la actitud que caracterizó a Cristo Jesús. No ponerte por encima de los demás. No creerte mejor que los demás. No ver el pecado del otro y verlo hacia abajo como si tú no pudieras caer también. Dice, vestirse de mansedumbre está muy ligada a la humildad. Es la disposición para sufrir heridas en lugar de provocarlas. Mansedumbre, ser manso. La persona que es mansa considera su propia propensión a fallar. Se sabe frágil, se sabe capaz de caer. Y entonces, aun cuando puede enfrentar, corregir a otro hermano, lo hará con mansedumbre, reconociendo que él también es capaz de fallar. Revestidos de paciencia o longanimidad, dice la Biblia, también usa esa palabra, longanimidad, una paciencia larga, que soporta, que persevera, que se mantiene, que se controla para no actuar con enojo o venganza. Es una característica, por ejemplo, de Pablo, que le decía a los corintios: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. No era la longanimidad, la paciencia, esta paciencia no era una característica de los corintios que acusaban unos a otros, se acusaban unos a otros ante las cortes seculares. No eran capaces de soportar que algún hermano en Cristo pecara contra ellos, les fallara, ¿sí? Y luego dice en el versículo 13, soportándoos unos a otros, soportándoos. Pablo está, yo creo que está aquí queriendo remachar y reforzar y explicar y volver a decir lo mismo con otras palabras, ¿verdad? Soportándonos unos a otros. ¿Sabes en qué está pensando Pablo? Evidentemente por el contexto del pasaje, en la convivencia continua y estrecha de dos personas o más. La convivencia continua y estrecha de dos personas o más, como en el matrimonio o como en la iglesia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Has tenido queja contra alguno de tus hermanos aquí? Te voy a decir una cosa antes de que me respondas. Si no has tenido ninguna queja contra ningún otro hermano de esta iglesia, es porque no has estado aquí suficiente tiempo. Te lo aseguro. ¿Alguien ha tenido queja contra ti? Si no ha sucedido eso, es por lo mismo. No has estado aquí suficiente tiempo. Porque Dios da por hecho que en la convivencia estrecha en una iglesia, en las actividades, en las decisiones, en las invitaciones a convivir, en las actividades donde servimos y ministramos, van a haber desacuerdos y roces y situaciones. Y va a ser necesario que nos soportemos unos a otros. ¿Sabes cuál es la razón? Lo voy a decir así para poner énfasis. ¿Sabes cuál es la razón de que dos personas, una pareja, puede vivir en matrimonio 50 años o más? Y volteo a ver aquí a Lobo y a Carmelita. ¿Sabes por qué? Porque se han soportado el uno al otro. ¿No es cierto? Eso es. Ahora, es muy simple decirlo así. Hay muchísimas cosas, ¿verdad? Se soportan porque se aman. Y todo lo que eso implica. Pero ese es el punto exactamente. Dios, a través de Pablo, nos está diciendo que nos vistamos del vínculo que es el amor, el amor que es el vínculo perfecto, y dice, sopórtense, porque van a haber situaciones donde tú vas a sentir que el otro no actuó como tú esperabas o querías. Te vas a sentir ofendido, y si tú no lo soportas, lo más probable es que vas a ir a buscar otra iglesia. Sí, y yo espero de nuevo que no seas tan ingenuo como para pensar que vas a encontrar una iglesia perfecta. Y como me decía un hermano que está aquí, si la encuentras no vayas allá porque la vas a echar a perder. ¿Te das cuenta? Porque tú no eres perfecto, ni yo. Entonces, eso es. Aquí hay una convivencia estrecha, fuerte, en donde si no nos soportamos, no vamos a lograrlo, no vamos a crecer. No estamos entendiendo, no nos hemos vestido de este nuevo hombre que es humilde, manso, que tiene entrañable compasión, ¿sí? Misericordia, etcétera. Esa es la idea. Perdonándoos como Cristo nos perdonó. Eso es otra vez un indicativo. Señor, si tú me perdonaste una deuda impagable, ¿cómo no voy yo a perdonar a mi hermano que pecó así contra mí o así? Pero nunca de la manera como yo he pecado contra ti. Eso es, ¿sí? Así como Él nos perdonó. Y entonces dice Pablo en el último versículo, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo se entiende, es algo que une, ¿verdad? Que vincula, que ata, que... ¿sí? El amor de Dios derramado en nuestros corazones, ahora que somos hijos suyos, escogidos, santos y amados, ese amor es el que nos puede unir de tal manera que nos soportemos, nos perdonemos como Él nos ha perdonado y nos conozcamos mejor para que nos podamos apoyar y ayudar mejor. ¿Por qué Dios quiere que haya esta unidad? Rápidamente, primero porque Él es así, Él es una perfecta unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres en uno. Tres personas, un solo Dios. Él es así, Él es unidad. Segundo, porque de esa manera el mundo sabrá que somos sus discípulos. Sabrá que hay algo diferente, que Dios está vivo, que está entre nosotros, que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha hecho hombres y mujeres nuevos, nos ha dado vida nueva. Tercero, ¿por qué quiere Dios que ese amor nos vincule, nos una? Porque Dios planeó que tú ayudaras a otros a crecer y que otros te ayudaran a ti a crecer. Ese es el plan de Dios. Si no, Dios no insistiría, diría, cada uno vaya por su lado, no tiene que aguantar a nadie, solito con su Biblia, yo le voy a decir qué hacer, yo le voy a dar todo lo que necesita. No dice así, ¿verdad? Dice que no nos dejemos de congregar, dice que nos amemos entrañablemente, dice que nos amemos unos a otros, nos perdonemos, nos soportemos, sirvamos juntos, etcétera, porque el plan de Dios es que unidos crezcamos y que esto sea una verdadera familia. Y una familia, pues es eso, ¿verdad? Los hermanos en una familia a veces pecan uno contra el otro. Y no debería haber motivo para que dijeran, para que se desunan, se desprendan, se corran el uno al otro y digan, ya no eres de mi familia, ya. Deberían de aprender a soportarse y a perdonarse, sabiendo que cada uno es capaz de pecar y fallar de la misma manera. ¿Ok? Entonces, vistámonos, ¿cómo dice la Escritura? Vistámonos de... ahí voy para atrás. Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros si hubiere queja. ¿Pero cómo? Como escogidos de Dios, santos y amados, sin olvidar y sin dejar de creer lo que ahora somos en Cristo. La nueva naturaleza que tenemos, la nueva vida en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias Dios porque tú no solamente has dado nuevos mandamientos, no solamente nos has dado una lista y órdenes, has venido a nuestras vidas, nos has dado fe, nos has hecho nuevos, nuevas criaturas, has puesto tu vida, tu espíritu en nosotros, nos has pasado de muerte a vida, nos has hecho tus hijos y en esta nueva naturaleza, en este nuevo hombre que somos ahora, podemos obedecerte y podemos amarnos unos a otros, unirnos unos con otros, soportarnos, perdonarnos, ser mansos, humildes, compasivos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos aquí en esta iglesia a ser así como tú quieres. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.